Seguimos en Imágenes del Turismo. Tenemos en la línea a Luis Alegre. Él es el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, un legislador que proviene de las filas de Morena, pero que además viene de Cancún, en donde pues es un empresario de los medios de comunicación y también del turismo, de la hotelería. Nos da gusto platicar con él. Luis Alegre, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte y saludar a tu auditorio.
Pues el tema del presupuesto también tiene que ver con el turismo. ¿Cuál es tu visión general sobre la discusión en este momento sobre esta situación? Y concretamente, ¿cómo ves el asunto de la relevancia del Tren Maya?
Pues el Tren Maya en particular va a ser un detonante para el área de México que ha sido la más rezagada, que es el sureste. El Tren Maya va a cubrir los 5 estados del sureste, que son Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Va a haber una inversión en lo largo del sexenio de alrededor de 120 a 150 mil millones de pesos. Esa inversión pues va a generar desarrollo, el desarrollo fomenta desarrollo, y eso pues eventualmente se traduce en bienestar para las familias, especialmente en esta zona que ha sido tan rezagada por parte de lo que es el desarrollo económico en México. Pero más allá de eso, es un producto, además de desarrollo, es de infraestructura. Va a crear infraestructura que va a quedar para futuras generaciones, para poder transportar no solo carga, que va a tener 3 vocaciones: transporte de carga, transporte de personal, desde el jornalero hasta el ejecutivo, y además transporte de turista. Y en el ramo de transporte de turista, el Tren Maya es un gran producto turístico, porque yo le llamo un crucero tierra adentro. Así como uno puede tomar un crucero en el Caribe, que se vaya a las islas, y según el presupuesto del turista puede tardarse 3, 5 o 10 días visitando diversas islas, pues el Tren Maya es lo mismo. Uno podría tomar el tren en Chichén Itzá y en vez de tomarse las 9 horas que llegaría el tren en Palenque, que se tome 9, 10 días y visite los diferentes polos turísticos en todo el trayecto del Tren Maya. Entonces el Tren Maya va a ser un detonador para el sureste, va a traer bienestar y va a traer un producto turístico que vamos a tener en México, como lo tienen varios países, que los turistas se transportan mucho en tren, especialmente en Europa, y etcétera. Pues ya nos hacía falta volver a invertir en el sureste y volver a invertir en redes ferroviarias.
A mí me parece que el proyecto del tren tiene un gran componente de infraestructura, también un gran componente social, porque va a conectar a poblaciones que pues siguen muy, muy rezagadas en México. Esta visión de los dos Méxicos, cuando hablamos del México que vive en condiciones lamentables, pues hay que pensar en buena parte del sureste. Pero me parece que para el turismo tiene una relevancia quizá futura. En los primeros años es muy poca. Y que pues más bien está pensado en función de los otros dos temas. ¿Cuál es la valoración concreta, más allá de, digo, te compro tu idea esta del crucero tierra adentro y también el que te va a permitir hacer viajes más largos, pero ya en cuanto a cifras, en cuanto al impacto que va a tener en la actividad turística en sí, atrayendo inversiones, generando empleos, ahí qué elementos nos puedes compartir?
Pues mira, cifras duras todavía están por llegarnos, pero sí se pretende que lleve no solo a turistas, sino también a los jornaleros, a los trabajadores que vienen de, por ejemplo, los que vienen a trabajar a la Riviera Maya, vienen desde Yucatán, vienen desde Chiapas, para poder trabajar en la Riviera Maya, y se tardan 3, 4 horas en llegar a sus puntos de trabajo. Muchos se quedan en la Riviera Maya hasta que termina su jornal y regresan los fines de semana para pasarlo con sus familias. Esto les va a permitir hacer estos trayectos de forma diaria y poder convivir más con sus familias. Tenemos mucha migración porque es donde hay trabajo en estados como Quintana Roo, pero vienen sin familia o vienen sin apoyo familiar, Entonces, sus hijos se quedan sin apoyo, digamos, paterno o materno, cuando están los dos padres trabajando. Y esto va a ayudar mucho a que las familias estén más interconectadas, va a ayudar mucho a que la sociedad esté más, más unida, y va a generar un desarrollo sustentable, porque se están inclusive creando pasos de fauna impresionantes, que tienen selvas que actualmente no existen. Las carreteras no tienen pasos de fauna, pero el Tren Maya está contemplando los pasos de fauna que permitan que la fauna pueda cruzar de un lado al otro. Pero atrás del Tren Maya también viene un plan de reforestación. Por ejemplo, en Quintana Roo le va a tocar 25 mil hectáreas de reforestación. Eso va a permitir cicatrizar de nuevo las áreas naturales protegidas que han sufrido algo de devastación por asentamientos humanos de manera regular. Entonces, el Tren Maya va a ofrecer polos, o más bien imanes de desarrollo para las comunidades fuera de las áreas naturales protegidas, y atrás vendrá el plan de reforestación para volver a sembrar las plantas endémicas de estas selvas que se han venido devastando, ¿no?
Ahora, el hecho es que en el paquete económico señala una modificación a la ley de derechos, porque hasta ahora de los recursos del derecho de no residente, de estos viajeros que contratan o compran sus boletos de avión desde el extranjero para venir a México y que pues generan este derecho, actualmente 70% iba para el Consejo de Promoción Turística, 10% para Fonatur, 20% para el Instituto Nacional de Migración. Ahora dices 20% para el Instituto Nacional de Migración y 80% para proyectos de infraestructura turística, y ahí es donde se incluye el Tren Maya. Pero también habla en otros renglones de que se seguirá apoyando la promoción. Y ahí hay una duda de la que platicábamos ayer y que me parece importante que nos aclares, porque como el Consejo sigue teniendo para este año una partida de alrededor de 550 millones de pesos, parecería que el Consejo seguirá existiendo. Esto me decías ayer que no es así, pero mejor explícanos, por favor, ¿por qué persiste esto? Y además, ¿con qué recursos se hará la promoción?
Sí, mira, el tema de lo que aparece en el presupuesto relacionado al Consejo de Promoción Turística Mexicana tiene que ver con el recurso que se requiere para la operación del CPTM, así se le dice en abreviación, durante el proceso de su liquidación. Es decir, que todavía se requiere un recurso para poder operar hasta que pues sea clausurado en forma definitiva. Entonces, este recurso es lo que representa, no es que vaya a haber una modificación o reducción en la operación del CPTM, sino simplemente este es el recurso que se requiere hasta que pueda llevarse a cabo esto que se anunció por parte del Ejecutivo Federal. La promoción se va a hacer, y esto lo anunció el licenciado Torruco, nuestro secretario de Turismo, que es uno de los turisteros más experimentados que tiene este país. Debemos de sentir muy halagados porque esté como secretario de Turismo. Él cuando fue secretario de Turismo de la Ciudad de México, junto con el jefe de gobierno, que es nuestro actual presidente, el licenciado López Obrador, logró hacer una promoción en la Ciudad de México de otra forma. Es decir, se van a abrir las puertas a la transparencia. ¿Y a qué me refiero? Se abren las puertas a la iniciativa privada para que la iniciativa privada participe en la promoción. Por ejemplo, aquí en México es muy conocido el tema de que tuvimos aquí el Fórmula 1. Los carros de la Fórmula 1 están tapizados de marcas. Los pilotos están en sus vestimentas, están tapizados de marcas. Es un producto que, si bien fue favorable para traer turismo internacional, es un producto que es netamente patrocinable. Entonces, se buscaría de abrirle las puertas a la iniciativa privada para que puedan participar en patrocinios en vez de que los recursos salgan de parte ya sea a través de los derechos de los contribuyentes, ¿no? Al igual que las ferias también tendrán participación de la iniciativa privada, a través de patrocinios. Y esto, ¿qué es lo que hace, Carlos? Esto le da transparencia al uso de estos recursos.
Ahora,
y sí, adelante.
Sí, no, bueno, también viendo estas cifras del presupuesto, pues resulta que la SECTUR va a tener menos de 1.400 millones de pesos de presupuesto, y que de esos, me dicen, 35-40% es para el pago de sueldos y salarios. Así es que quedan, pues en números redondos, unos 800 millones de pesos para muchas cosas. Se están terminando programas como el Prodermágico y como otros más. Entonces, nada más mi pregunta es, no va, de esos 800 millones es de donde saldrá las alianzas para generar esta promoción. O sea, no va a haber un presupuesto, o no va a haber una cantidad específica para generar estas alianzas, sino de estos de esta cantidad de la que estamos hablando, porque así lo menciona el presupuesto, es donde tendrán que salir también las alianzas con la iniciativa privada.
Efectivamente, se abren las puertas a la iniciativa privada para que participe la iniciativa privada, y así lo hizo Eliseo Torruco cuando fue secretario de Turismo en la Ciudad de México. Él le llama a él los programas de Toca Puertas, donde juntó a los turoperadores, las agencias de viajes, las aerolíneas, etcétera, y durante ese periodo que estuvo en la Ciudad de México, agregó más de 20, creo que fueron 23 rutas aéreas para la Ciudad de México, sin tener un presupuesto de promoción como lo que representaba el CPTM, ¿no? Entonces, él ya tiene experiencia en promoción turística sin recurso de promoción, ya sabe cómo hacerlo, ya tiene fórmulas que las ha desarrollado a lo largo de su trayectoria de más de 40 años en el sector, y sabe cómo promover. Lo ha hecho exitosamente la Ciudad de México, y tenemos la confianza de que pues esta iniciativa de que ha anunciado Eliseo Torruco en diversos medios y conferencias de prensa, pues en la escala será ahora a nivel nacional. Obviamente, si lo pudo hacer en la ciudad más complicada, que es la Ciudad de México, definitivamente tiene la capacidad de poder hacerlo a nivel nacional.
Pues Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
Es un placer y un saludarte, y a ti y a tu auditorio.
Muy amable otra vez. Nosotros vamos a un corte y volvemos.
Gracias.